rompecabezas.
Segunda zona.
Amigos, ustedes saben que el gobierno anunció que a partir del 2 de mayo se podrán inscribir todas las personas que estén habilitadas por la ley que quieran comprar en las farmacias la marihuana producida por el Estado. El cannabis será suministrado en farmacias de todo el país a un precio de $1.30, es decir, 37 pesos uruguayos el gramo. La ley que regula el consumo de marihuana establece un límite de 40 gramos por mes por inscripto en el registro. Y además creo que tiene que ser semanalmente la cosa, ¿no? De 10 gramos. La venta comenzará en las dos primeras semanas de julio. Para esa fecha habrá como mínimo 30 farmacias a nivel nacional dispensando las dosis de marihuana. Las reitero, entonces, la venta va a comenzar ya en las primeras dos semanas de julio. Para esa fecha habrá como mínimo 30 farmacias a nivel nacional dispensando las dosis de marihuana. Por otra parte, en una casa del barrio Palermo, una histórica casa del barrio Palermo, ya estábamos hablando con Eduardo, el 9 de diciembre de 2016 abrió sus puertas el primer museo del cannabis en Sudamérica. Bueno, precisamente para hablar de estos asuntos estamos con Eduardo Blasina, ingeniero agrónomo y creador precisamente del museo. Además es socio de una de las dos empresas seleccionadas por el gobierno para cultivar marihuana. Blasina decidió transformar su vivienda en un museo canábico con el objetivo de que las personas conozcan las otras caras de la planta que no solo se utilizan para fumar. Eduardo, ¿cómo te va? Bienvenido, un placer.
¿Qué tal? Un placer.
Bueno, gracias, pues sabemos que estás rajando con mucha gente, estas fechas son complicadas, así que gracias por la deferencia de estar hoy con nosotros y con nuestra audiencia. Bueno, está como todo listo, ¿no?
Parece que sí.
Parecería que sí ahora. Digo esto porque ha pasado tiempo realmente.
Ha pasado tiempo, han pasado estados de ánimo también, ¿no? Hubo un momento en el que parecía que iba a ser muy difícil que esto terminara sucediendo, pero...
¿En serio?
Creo que también hay que tener la perspectiva de que Uruguay está innovando en esto y es un tema en el que no es fácil innovar, hay que enfrentar desde prejuicios a costos políticos a algunas metas tal vez muy ambiciosas, porque se va a estar vendiendo un producto a un precio mucho más bajo de lo que se vende en cualquier otro lugar del
tal
mundo,
cual.
Por lo tanto
tal
no
cual.
Es fácil. Así que bueno, pero finalmente parece que en ese aspecto se está avanzando, esperemos que se avance en todos los demás.
¿En este tiempo pensaste que no salía la ley en definitiva en algún momento?
En realidad opté por decir, bueno, veremos qué pasa, ¿no? La verdad es que no, para mí el tema de la venta en farmacia no es lo central del tema. Y por lo tanto me preocupa mucho más que no se avance en el cannabis medicinal, que no se avance en políticas claras para proyectos que refieren al cannabis que no es psicoactivo, ¿no? Me preocupa más que alguien que quiere sacar unos fettuccini de cannabis que no tienen ningún efecto psicoactivo estén enredados en trámites que no se entiende cuál es el problema. O sea, es lo mismo que hacerlo de albahaca, no tienen ningún efecto.
Claro.
Y sin embargo... demoran en prosperar. Me parece que también se centró mucho el tema en lo de las farmacias, cuando en realidad es mucho, mucho más acuciante y mucho más urgente que un niño que tiene epilepsia refractaria pueda acceder a tener CBD, que es un derivado del cannabis, y que no tenga que importarlo carísimo del otro lado del mundo.
Sí, hay todo un costado que no está tan visible, pero que existe y que realmente tiene mucha importancia.
Claro, hay un costado que tiene mucha importancia humanamente, que potencialmente tiene mucha importancia económicamente, porque Argentina ha liberado la importación por unanimidad de partidos y no va a sembrar. Y que mucha gente que no entiende mucho del tema le parece que es... algo New Age, o que es algo que, bueno, como esto le gusta fumar, también la quieren usar para otras cosas, o que plantean lo medicinal porque en realidad quieren justificar lo otro, y un montón de cosas que uno escucha, pero que en realidad cuando vas a Estados Unidos tenés medicamentos con toda la seriedad, con todas las garantías, si vas a Israel tenés medicamentos con todas las garantías, y acá que tenemos un marco legal buenísimo, bueno, seguimos esperando. Entonces, de nuevo, ojalá que se avance en este aspecto, pero que se avance en todos
nosotros,
los otros, ¿no?
En nosotros.
O sea, el potencial que se abre es muy grande, y bueno, 3 años de abierto legalmente, Da la impresión que Uruguay se tomó su tiempo. Uh-huh. También da la impresión que ahora se está empezando a mover de nuevo y la verdad es que lo celebramos. O sea, uh-huh. Aparentemente va a salir yerba con cannabis, que no tiene efecto psicoactivo, uh-huh. pero es agregarle un sabor a la paleta de sí, yerba sí. que tiene Uruguay. Claro. Y lo otro que a mí me parece importantísimo es que todo el mundo nos está mirando para ver si esto sale bien. Y si esto sale bien, poder empezar a desandar un camino terrible como fue el de la llamada guerra contra las drogas, que lo único que dejó fue destrucción.
Sí, sí, eso lo decía William Barros, ya decía eso, había ya llegado a esa conclusión hace años ¿no? con mucho conocimiento de que la guerra de las drogas estaba totalmente perdida, decía él, ¿no? Y la verdad que el tiempo le dio la razón.
Entonces, bueno, ese camino ya se probó décadas, uh-huh. No funcionó y Uruguay puede ser el que muestre un camino alternativo, innovador, sí. Donde podamos además hacer camisas de caña,
claro,
¿no? Donde
que
podamos
es un
hacer un
elemento
de
super
cosas,
resistencia, ¿no? Absolutamente. Buenísimo, ¿verdad? Muchos, sabes muy bien la historia, seguramente, muchos en Estados Unidos sobre todo han tejido toda una teoría que tiene que ver con el final del uso del cannabis, como fibra, ¿verdad? Que es espectacular, con el levantamiento de la ley seca, con reubicar a los funcionarios policiales en una lucha contra otro elemento perdido, y además también porque efectivamente el cáñamo es una fibra muy resistente, que tiene múltiples usos y es muy buena y dura mucho.
No habría habido navegación sin la fibra de cáñamo,
exactamente.
¿No? O sea, las velas que traía sí, Colón, sí. los cabos que traía eran de cáñamo porque era por su resistencia. Entonces todo eso Uruguay lo tiene para desarrollar de una manera casi monopólica.
Está bueno, sí.
Y bueno, y entonces de alguna manera lo que queríamos con el museo era también mostrar todo eso para decir, bueno, miren que todo esto son aspectos de la planta que habitualmente sí, sí. no se toman y que sí, los sí. tenemos totalmente legales y abiertos para desarrollar.
Sí, sí. También ahí en el medio me recuerda, Juan, el lobby de DuPont, nylon versus cáñamo, ¿no? Que también existió en su momento. Fue la confluencia de muchísimos intereses en contra, efectivamente, del cáñamo, ¿no?
Una lucha de lobbies.
Exacto, que justo coincidieron y fueron demoledores sobre el uso del cannabis, que era bastante amplio en aquel momento, ¿no? En Estados Unidos.
De modo que, bueno, ahora yo creo que Uruguay tiene una oportunidad fantástica
sí, sí.
de consolidarse como pequeño país vanguardista
tal
en
cual,
algunas cosas.
Tal cual. Te confieso que uno observa, estamos hiperconectados, ¿no? Pero uno observa a veces comentarios a propósito de la situación de Uruguay y muchos ya lo dan como un hecho. Claro, la ley tiene reglamentada 3 años, pero no se puso en ejercicio. Si bien es cierto que sí hay cultivadores y efectivamente ustedes están cultivando, no en su totalidad. Y muchas veces lees cosas que hablan como que se está manifiestamente plena, ¿no? Y yo digo, lo que queda en evidencia es que por más conectados que estemos, a veces no obtenemos toda la información. Hay gente que da ya por sentado que acá está funcionando todo a full, ¿no? Incluso lo medicinal, todo. Y en realidad, es como decíamos, llevó mucho tiempo y por suerte ahora se está moviendo, ¿no? A veces me preocupa eso porque es como una desinformación, ¿no? Un ruido. Que se puede usar para el bien, sí. pero para el mal también, ¿no?
Lo que pasa es que me da la impresión que muchas veces nos movemos con titulares, ¿no?
Exacto, entonces, sí, no se leen los posts.
Mucha gente en el museo nos pasa mucho que viene alguien de Finlandia y dice, bueno, está, vine acá, es legal, ¿ahora cómo hago? No, mirá, es legal, pero vos no.
Está normatizado.
No, vos no podés claro. porque sos extranjero y
es cierto lo
y
que
no
decís,
podés conseguirla.
Tal
entonces
cual.
Dice, bueno, pero me vine hasta acá
es tal cual.
Porque es legal.
Claro.
Dice, ¿qué hago? ¿No?
Sí, es así, es como dice Eduardo, ¿eh?
Es como un bache ahí de la letra chica de la ley, que además sí. discrimina a los extranjeros en
sí,
cuanto a...
Es verdad.
O sea, ahora va a salir a la farmacia, va a volver a salir el titular, el verano que viene va a venir un montón más de
y
gente.
Y no van a poder comprar.
Y cuando lleguen a la farmacia van a decir, no, pero usted no puede.
Claro. ¿Hay que mejorar eso, Eduardo, según tu opinión? ¿Hay que ampliarlo en algún momento? Capaz que no al principio, por todo lo que estamos hablando, las dificultades, pero...
Jamaica hizo una cosa ingeniosa, que es en el aeropuerto te ponen un dispensario, digamos, uh-huh. donde vos comprás ahí en el aeropuerto, mostrando el pasaporte, de la manera que sea, pero ya te evitás ir a transar o ir a comprar a no sé dónde, que tal vez es una solución. Yo creo que sí, que eso es algo a revisar,
bueno.
porque si no, el mercado negro va a seguir existiendo, o sea, en verano... sigue existiendo. En verano los extranjeros vienen, claro. Cada vez vienen más, claro. Vienen y quieren fumar.
No, además vienen por esto mismo que decimos.
Vienen por esto, o sea, mismo.
Vienen por esto.
Muchas veces, una cosa que también es interesante, muchas veces viene gente por esta razón, aunque no fume. ¿No? Le encanta la sensación de libertad, de decir, bueno, si fumo o no fumo, va a ser asunto mío, pero nadie me va a andar molestando. Claro. Y esa sensación de puedo fumar en la rambla, en la calle, claro. En la playa,
es
sin
cierto.
Ser molestado, en tanto sea en lugar abierto,
sí, sí.
Les da mucho placer. Les
es,
da
lógico, mucha, claro, es lógico.
Es realmente para mí un avance,
sí, yo creo que sí.
Espectacular, creo que sí. No en términos de fumar o no fumar, sino en términos de no importa, o sea, no interesa si vos fumás o no fumás, si sos gay o hetero,
claro.
Si
sos, es un derecho que tenés, se te concede, lo tenés y ya está, no llama la atención.
Es como
que
un acto
lo más natural.
De madurez que los países democráticos lo van a ir siguiendo gradualmente y que es un atractor de gente muy interesante, además, ¿no?
Sí, tal cual. Funge como atractivo importantísimo. Bueno, ¿qué ha pasado con la producción? Porque pasó tiempo, estaba previsto para que saliera antes. Me preguntas, Juan, ¿se clavaron con el producto? ¿Se clavaron con producto?
Mira,
¿se guarda el producto? Porque el otro día me estaban haciendo esas preguntas. ¿Qué pasa? ¿Se guarda?
El producto se guarda.
Ajá.
Se guarda.
¿Refrigerado? ¿Cómo es?
Se guarda en frío y en oscuridad.
Ajá.
Yo no estoy siguiendo la producción en el día a día, estuve en el arranque cuando se estableció y se fue almacenando, me da la impresión que fue medio como un partido de truco, ¿no?
Claro.
En la medida en que la señal era dudosa se moderaba el ritmo de producción y en la medida en que se fueron solucionando problemas se pude acelerar. Realmente yo, como te decía, estuve en el arranque, en todo el comienzo de la puesta en funcionamiento. Luego no me daba el tiempo para estar en todo y me aparté de la cotidianeidad del cultivo. Pero bueno, o sea, está todo como para producir en la cantidad que está prevista. Simplemente cuando no estaba claro se iba moderando, porque si no era gastar sin saber si un día ibas a facturar.
Y lo que se produjo, en definitiva, entonces fue de alguna manera puesto en frío, a la oscuridad, para ser preservado. Y eso no hay problema, o sea, se preserva.
No hay problema por un periodo bastante razonable, no hay problema. Además va todo chequeado de que no tenga ningún...
Ajá.
O sea, es un producto que lo que me parece que sí tiene de bueno es que es garantizadamente flor y ninguna otra cosa, ¿no?
Que todo el mundo sabe que la marihuana paraguaya viene prensado, viene con, no se sabe ni con qué, tal cual. Aquí estamos hablando efectivamente de flores.
Sin nada más.
Tal cual. Uno de los temas, no obstante, que llama más la atención es el contenido del THC. Se ha trascendido que no sería muy alto según los estándares internacionales, que estaría más bien a la baja y que habría cierto, voy a decir lobby, pero bueno, cierto interés por parte del Ministerio de Salud Pública que ese contenido del THC sea a la baja y no al alza.
Sí, eso me parece que tiene su lógica también.
¿No desmotiva eso, Eduardo? Digo, para aquellos fumadores que digan, bueno, yo quiero que me pegue, quiero que me pegue fuerte.
Para el que es un fumador experto, sí. El fumador experto en general o
va a ser suave.
O se cultiva o participa de un club, en realidad.
Ajá.
Los más gourmet me parece que participan de un club, que
cultivan,
dicen, bueno, hoy quiero una sativa de tal variedad por tal razón, o quiero una índica de tal otra por tal otra. Entonces, a la farmacia, el que va a ir no sabe si alguna vez fumó o no. Parece que en ese sentido es mejor arrancar con algo que sea más bien suave. ¿No? Para decirlo, es como un poco la graduación alcohólica, ¿no?
Claro.
Algo que tiene más de 20% de THC es algo ya fuerte.
Claro.
También tiene la ventaja de que de repente das una pitada y no precisas más nada. Entonces es una manera de cuidar tus pulmones,
claro,
visto desde ese punto de vista. Esto que va a salir es entre 5 y 10% de THC, que es algo, sí, que es liviano, pero me parece que también da un margen de garantía de que no le va a dar una sensación demasiado fuerte a alguien que nunca fumó antes.
Está bien, Eduardo. ¿Y eso va a seguir así o se piensa más adelante aumentar? ¿O es el Ministerio de Salud Pública que ha puesto un poco el tope en eso y lo ha dejado por esa?
Por ahora es esta la lógica. No hay nada previsto de que vaya a ampliarse.
Te voy a hacer una pregunta bien del mundo, la cabeza de uno que no sabe nada, ¿no? ¿Dónde ustedes plantan, está custodiado?
Sí.
¿Es fuerte la custodia que hay?
Es fuerte.
Ajá. Sí. ¿Se puede hablar de cuántos efectivos hay? ¿La seguridad o no se dice precisamente para preservar?
No, o sea, está bien custodiado.
¿Es guardia policial, guardia privada? Te pregunto
no,
desde
la
ignorancia.
Es la guardia del... que trabaja en el propio penal, ¿no?
Ajá.
O sea, es una guardia militar.
Una guardia militar. Ajá.
Sí.
Eso está bien seguro, digamos, ¿no?
Yo diría que sí.
¿Por qué no?
Porque además está, o sea, aparte de eso hay cámaras, hay serenas de noche, o sea. Me parece que...
Pues yo te soy sincero, en algún momento yo decía, ¿cómo va a reaccionar el narcotráfico, no? Porque digo, los tipos se van mueven mucha guita con esto y ustedes se plantan ahí como la oposición, digamos, ¿no? O sea, los tipos que le van a vender realmente muy barato, flor, ¿no? Le pinchan el negocio, que es parte de la idea, porque es lo que estamos hablando, ¿no?
Y bueno, es parte de la idea.
Claro, pero yo decía, esto entraña peligro, ¿no? Digo, ¿lo ven así? ¿Lo sienten así? Sí. ¿Ha habido algo? ¿No ha pasado nada? ¿Ha sido todo tranquilo?
No, hubo algún pequeño incidente, pero... ¿Qué sé yo? A mí me cuesta imaginar que van a armar una operación comando en el penal de libertad. Capaz que dentro de 3 meses pasa, ¿no? Pero, y de hecho, a veces hablando así en las conversaciones, aparece el tema de decir, bueno... ¿No será que un día revienta todo, no? No sé.
Claro.
A mí me parece que es una estrategia contra el narcotráfico que tiene una cierta gradualidad también, ¿no? O sea, no es que se les termine el negocio de un día para el otro, sino que, bueno, yo creo que no existe más fumar un ladrillo paraguayo que va a ser más caro, que no sabes qué está fumando, que seguro que está fumando cualquier porquería. Entonces... A mí eso también me parece bueno porque nunca me pareció que la marihuana fuera una droga. O sea, es una planta que tiene un cierto poder en su flor hembra no fecundada. Pero comparar eso con una sustancia que sale de un laboratorio, que es recontradictiva, que tampoco ahí sabes qué es. Bueno, esto es una flor.
Sí, sí.
Es lo mismo que el autocultivo. O sea, bueno, yo qué sé. Si alguien decide en su jardín tener 2 o 3 plantas... No corre, me parece a mí que no corre ningún peligro su salud, de la misma manera que si tuviera 2 o 3 plantas de tabaco y se enrollara una hoja cada tanto y se hiciera su propio habano, es totalmente distinto de fumarse 2 cajillas por día. Entonces, me parece que es bueno culturalmente separar lo que es la planta de cannabis, la flor de cannabis, de lo que son otras cosas. Bueno, esperemos que no pase nada, o sea, es como todo, si realmente un cartel narco quisiera hacer una operación comando y romper todo, seguramente podrá hacerlo, pero qué sé yo, hay que ser un poco inconsciente y suponer que no.
Claro, Y están custodiados, por lo pronto está
custodia,
todo.
Sí, custodia hay y realmente se supone que es de las zonas más seguras. Más custodiada de Uruguay,
¿no?
Bueno,
es el penal de máxima seguridad, ¿no? Evidentemente. Bueno, Eduardo, últimos minutos y háblame algo de. Eduardo puso. Vivías ahí en donde era la sede del Club Mar de Fondo, que para los que vivimos en Palermo, en el barrio de Palermo, es toda institución que hemos conocido y que hemos venerado, legendaria institución, el Mar de Fondo. Y vos te compraste la casa antes de esto.
Compré la casa antes de esto, en realidad ya no era el Mar de Fondo.
Sí,
cuando la compré,
la
casa había ido a remate, la había comprado una persona con un fin de especulación inmobiliaria, digamos, y en la crisis del 2002 la especulación inmobiliaria no le había salido, se la que le había puesto un cartel de dueño vende, yo ya vivía en el barrio, me gustaba mucho y estaba esperando la llegada de mi hijo, estábamos buscando casa y la compré para vivir nomás.
Que eso, refrescame, es Maldonado, ¿no?
Maldonado. Eso es Durazno.
Durazno, perdón, Durazno casi Magallanes.
Casi Yaro.
Yaro.
Viene
Yaro,
en la bajada Yaro. De Durazno.
Sí.
Y simplemente le hice el jardín que a mí me gustaba, digamos, con plantas nativas, con cactus, que también me gustan. Y ni, por supuesto que jamás soñé que esto iba a suceder. En realidad, muchos años después, un amigo me dijo, mirá, se va a legalizar, voy a querer hacer un proyecto, voy a querer que vos seas el agrónomo. Y ahí fue que un poco una cosa fue trayendo a la otra. Y realmente a mí me parece que Uruguay tiene que mostrar su costado más inteligente en este tema, su costado de país innovador, su costado de país que toma temas que son muy complicados para todos y le encuentra una solución. Y me parece que puede ser algo que Uruguay lo posicione a nivel mundial. The Economist nos nombró país del año por haber legalizado, nada menos, ¿no? Entonces, lo que me parecía que era interesante era mostrarle a la gente que el cannabis es mucho más de lo que se suele suponer.
Bueno, ¿y qué mostrás ahí en síntesis, digamos? ¿No? Para que la gente vaya y lo recorra, ¿no?
Qué sé yo, desde una guitarra eléctrica hecha con cannabis a una rueca del siglo XIX que nos dio el Museo de Ámsterdam.
Qué bueno.
Medicamentos contemporáneos, medicamentos antiguos, bioplástico, que es otra cosa que también se viene, ¿no? O sea, una puerta de un auto que se echa con bioplástico de cannabis, que lo hace la gente de Holanda para la BMW.
Mira, increíble.
Todas cosas que la gente, digamos, no sabía. Cada vez que alguien dice no sabía que esto también se podía hacer con cannabis, es como una satisfacción. Y después se muestran, tiene como un jardín botánico algo que se muestran plantas de cannabis, pero también plantas de café, de yerba mate, de tabaco, peyotes, en fin, plantas que tienen alguna importancia cultural. Por
bueno, los invitamos a ir, ¿verdad?, al Museo del Cannabis, que está allí. ¿Tenés bien el número de puerta?
Durazno 1784.
Ahí está, ya ni me acordaba. Durazno 1784, una casa con mucha historia que ahora también pasa a tener una nueva historia, ser el primer museo del cannabis en Sudamérica, ni más ni menos, ¿no?
Y en el primer país del mundo que legalizó, ¿no? Que es un galardón que, verdad, si logramos que funcione bien, queda para la historia de Uruguay. Es la responsabilidad que tenemos todos, me parece, en este momento.
Es verdad. Bueno, están todos invitados, ya saben las fechas. A partir del 2 de mayo se podrán inscribir todas las personas que estén habilitadas por la ley que quieran comprar en las farmacias la marihuana producida por el Estado. La venta va a comenzar ya en las primeras dos semanas de julio. Habrá como mínimo 30 farmacias a nivel nacional dispensando la dosis de marihuana. Y también se pueden pegar, entonces, una vuelta por el primer museo del cannabis en Sudamérica. Eduardo Blasina, ingeniero agrónomo, creador del museo, estuvo hablando hoy con nosotros. También participa de una de las dos empresas que producen la marihuana. Así que, comienza todo a funcionar. Supongo que debe ser un momento alegre, ¿no? Porque ya hace tiempo que estás en esto y bueno, se concreta.
Sí, es un momento alegre. Mi sueño en realidad es que Uruguay sea vanguardia en la parte medicinal, en la ciencia.
Sí, lo has dicho y me parece que tenés razón.
La verdad que ese es el sueño, y tal vez ver una industria textil que use la fibra de cannabis también me encantaría.
Sí, sí.
Pero la verdad es que Uruguay está transitando un camino que es promisorio, es interesante, es de vanguardia. Y la verdad que sí, que es un momento muy alegre.
Bueno, te felicito, Eduardo. Gracias por haber venido, por favor.